El próximo lunes, según está previsto, comenzará el año lectivo en los liceos públicos que dependen de la ANEP. Pero hay otros centros de educación secundaria donde los alumnos están asistiendo a clases desde hace varias semanas. Se trata de los liceos gratuitos de gestión privada, entre ellos uno que abrió sus puertas este mismo año, el pasado 17 de febrero. Es el Liceo Providencia Papa Francisco. Ubicado en pleno barrio Casabó, una de las zonas más vulnerables en lo social y lo económico, el Providencia se inspira en la experiencia ya sembrada por otras instituciones similares, como el Jubilar o el Impulso. En el acto de inauguración estuvieron presentes altas autoridades del gobierno y de la educación, y en particular el vicepresidente Danilo Astori realizó un discurso muy enfático en apoyo a este tipo de iniciativas que, por otro lado, han sido criticadas por una parte de la izquierda y por dirigentes sindicales de la enseñanza. Nos interesa conocer más de cerca esta nueva propuesta educativa y por eso recibimos en estudios al director educativo del Centro Providencia, Luis Arocha, que es licenciado en psicología y está cursando la maestría en gestión educativa. Luis,
buenos días,
bienvenido. Y a la directora de desarrollo institucional, Laura Boituret, que es licenciada en sociología y máster en educación popular. Laura, también bienvenida.
Buenos días. Hay un aspecto que me parece justo que los oyentes conozcan. La sorpresa de Emiliano cuando los vio entrar en estudios, porque son dos sub 30.
Ah, sí,
estamos hablando de dos cargos de responsabilidad al frente de un liceo en el que apenas se separan de lo que es la edad de sus alumnos.
Laura es la de 25 y Luis es el de 28.
Exactamente.
Luis es el más veterano de los dos.
Sí, sí.
Pero igual, ¿no?
Sí, sí, les contaba, para los chiquilines somos veteranos, pero de la vieja época, abuelos prácticamente.
¿Cuántos años hace que están trabajando allí ustedes dos?
Yo estoy hace casi 9 años.
9.
Yo dos.
Bueno, y vamos a empezar por ahí justamente, porque si bien el Liceo Providencia acaba de inaugurarse, se apoya en la experiencia ya acumulada en esa zona por el Centro Providencia, que funciona desde 1994. ¿Qué es esa otra institución que ya tiene 20 años de vida? ¿Qué es esa institución madre del liceo?
Mira, en realidad es una actividad educativa que empezó allá por los 90 con voluntarios que se acercaban a la comunidad a raíz de una exalumna de un colegio de unas hermanas de Nueva Helvecia. Es toda gente vinculada al movimiento católico que se empezó a acercar al barrio y ahí ir semana a semana. Emiliano iba un día, yo iba otro día, Rosario otro día, Laura otro día.
Y Schoenstatt, digamos Schoenstatt, que es.
Es el movimiento católico, exactamente.
Y está el santuario Nueva Helvecia.
Exactamente. Ahí comienza un poco la historia de una exalumna de ese colegio que llega al cerro y empieza a recibir toda esta gente que tenía ganas de hacer algo por los chiquilines de la zona.
Mencionaste Emiliano concurría, Rosario concurría. Lo dijiste a modo de ejemplo.
A modo de ejemplo.
Lamentablemente
sí.
No tenemos el gusto de haber sido de ese grupo de voluntarios.
Sí, no. Nosotros recogemos un poco la historia de toda esa gente y esa mística también, de esa gente que iba semana a semana y se acercaba a esa zona. Con la donación de un container de parte de la Iglesia Católica, allá por principio de los 90, empieza a haber un espacio específico donde los chiquilines, de hecho, en esa época y hoy por hoy todavía nos siguen identificando como los del container. O
sea, y allí está el container, además.
Y allí está todavía ahora, en el nuevo terreno, digamos, está el container.
Pero entonces, ¿el Centro Providencia qué es lo que hace?
Bueno, hoy por hoy tenemos el Club de Niños, que funciona en convenio con INAU, que recibe a 113 niños en edad escolar, a contraturno de la escuela. Ellos van a la escuela, almuerzan, y después llegan a Providencia. Allí reciben sobre la mitad del día, están en apoyo pedagógico, ahí se fortalece sobre todo el área del lenguaje y razonamiento matemático. Allí se van con alimentación, se van cenados para la casa, tienen recreación, informática, arte, paseos, campamentos. Y después, cuando ya están en edad liceal, ellos terminan el club de niños, nos preocupamos intensamente ahí con las familias trabajando para que se anoten en el liceo o en la UTU ahí del cerro y pasan al centro juvenil. Esto fue así hasta el año pasado y a partir de este año los chiquines que terminan el club de niños pasan al liceo.
Ajá. ¿Y qué era el centro juvenil cuando se lo creó?
Bien, el centro juvenil era un espacio que pretendía atender a los liceales, a los chiquines que terminaban el club de niños. Para eso se compró una casa a un vecino que está cruzando el club de niños y ahí se atiende con la misma modalidad del club de niños en educación no formal, a contraturno de los liceos y la UTU. Y un poco el centro juvenil fue, y el trabajo en el centro juvenil fue la raíz y todas las reflexiones que derivaron en el trabajo que produjo el liceo, vienen del trabajo en el centro juvenil, es decir, con los chiquilines esos.
Pero el centro juvenil sigue funcionando, además ahora pretendiendo acompañarlos hasta que completen el bachillerato.
Sí, tenemos chiquilines que están en segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de liceo y están yendo todos los días a las 2 de la tarde. Todavía no arrancaron las clases, pero están yendo todos los días a las 2 de la tarde.
¿Cómo se ha financiado hasta ahora el Centro Providencia?
Te cuento. Hasta ahora, como decía Luis recién, nosotros tenemos para el Club de Niños un convenio con INAU hace ya varios años, y entonces el Club de Niños se financia a través de este convenio con INAU, y el Centro Juvenil se financia a través de donaciones de empresas públicas y privadas, personas, organizaciones, fundaciones, embajadas.
¿Cuántas personas trabajan o trabajaban hasta que se abrió el liceo, digamos, hablemos de la etapa anterior?
Bien, nosotros tenemos dos grupos de trabajadores. Por un lado están los remunerados, que somos 35, y a partir de este año el liceo obviamente produjo una entrada de gente al equipo, gente muy muy buena, y después tenemos cerca de 60 voluntarios que trabajan allí semana a semana, algunos van un poco más, otros un poco menos, algún momento focalizado en el año, pero allí toda la gente que trabaja más o menos va por ahí.
Los oyentes pueden imaginarlo, pero me gustaría que lo viéramos con un poco más de detalle. ¿Cuál es el contexto social en el que ustedes han venido trabajando y, bueno, y siguen trabajando ahora? ¿Qué problemática diaria tienen que afrontar?
Bueno, el contexto, también al haber estado hace 20 años en la zona, haber estado ahí, ha cambiado mucho, y el contexto está en transformación todo el tiempo. Ahora, en este momento, estamos viviendo algunas de las problemáticas que son ampliamente conocidas en cuanto a hablo no necesariamente de las familias que recibimos, pero sí que se respira en la zona. Eso, algunos aspectos que tienen que ver con rezago educativo, con repetición, con deserción, con una situación de desempleo también de muchas familias o de precariedad laboral. También ahí la red de drogas del oeste está trabajando muy fuerte, y no por casualidad, sino porque realmente hay dificultades en cuanto a atacar ese flagelo, digamos. Y hoy por hoy hay unos cuantos programas educativos y hay policlínicas que están trabajando. Estaba Uruguay Crece Contigo, que hablaban, y hay varios programas ahí del MIDES que están trabajando. Y no es casualidad eso, o sea, es decir, hay una cantidad de problemáticas sociales. El otro día escuchaba al ministro de Desarrollo Social que hablaba justamente del problema del sistema educativo, es más un problema social. Entonces, es decir, ahí como problema social hay un abanico amplio de problemáticas. Quizás desde nuestro punto de vista, nosotros lo que más venimos trabajando es lo que tiene que ver con la familia, específicamente la fragmentación que produce toda esta cantidad de problemas, la precariedad laboral de repente de un padre o una madre, o el clima educativo bajo en la familia, el hecho de no tener libros o no tener capital cultural en la casa o capital
social. Y familias monoparentales también debe haber unas cuantas, ¿no?
Sí, hay unas cuantas. Sí.
Y entonces, bueno, a partir de toda esa historia, a partir de toda esa experiencia, ¿cómo se saltó a la idea de un liceo?
Bien, nosotros veníamos trabajando con chiquilines que ya estaban, que están insertos en el sistema educativo, en el sistema de educación de enseñanza media, y la realidad de encontrarnos con los chiquilines a la tarde, a sentarse a hacer los deberes, a estudiar para los escritos, para los exámenes, y también la realidad de muchísimos chiquilines que iban dejando y que hoy, por hoy, pasan por Providencia a saludar, algunos son madres, padres también, y fueron dejando, y también percibir en estos, me ha tocado en estos últimos 9 años, pero en estos 20 años de Providencia, generaciones han pasado y chiquilines que ya dejaron el sistema educativo y al momento de buscar trabajo o de buscar otras oportunidades educativas, no han visto ventanas o puertas abiertas, y nosotros en la creencia firme de que es fundamental que los chiquilines terminen el ciclo básico, y ahí nosotros en ese momento hacemos un análisis con chiquilín por chiquilín de ver, bueno, qué cursos o seguir estudiando, continuar el bachillerato. A veces hay posibilidades laborales generales relacionadas con la familia, con alguna panadería familiar o algún negocio, pero el hecho de encontrarnos con estos chiquilines que dejaban
Dejaban
de estudiar, sí, exactamente, que dejaban de estudiar y ver las consecuencias posteriores, sobre todo lo que genera en frustración, o sea, no son chiquilines infelices, o sea, pueden buscar su felicidad, pero sí, nosotros vimos que a los 12, 11, 10, 9, 8 años tenían sueños, tenían ideales, tenían ganas de, que se veían cortadas o frustradas, años después, y en gran medida eso tenía que ver con su desvinculación del sistema educativo.
Entonces
allí empezamos a reflexionar acerca de la posibilidad, y sobre todo bastante impactados por la experiencia de jubilar, de esta experiencia, un ciclo básico en un contexto bastante similar, socioculturalmente hablando, y fuimos a conocer la experiencia. Allí Gonzalo, Emilio y toda la gente de Jubilar nos recibió con puertas abiertas y empezamos a soñar con esta posibilidad.
¿Cuándo ocurrió eso? ¿Desde cuándo están trabajando en este proyecto?
Bien, hace 2 años y medio que tuvimos esos primeros contactos, y justamente el otro día en la inauguración recordaba, a partir de un mensaje de Gonzalo, esos primeros contactos. Y esos primeros contactos derivaron en una necesidad de construcción. Teníamos que construir, como les contaba, nosotros, el liceo ahora se asenta, el terreno, tenía una casita que era de un vecino, pero tenía dinámica de casa familiar, uh-huh. no era un centro educativo. Es decir, teníamos que construir aulas.
Contenedor no alcanzaba tampoco.
Con el contenedor no alcanzaba tampoco. Y nuevas reglamentaciones también de secundaria en cuanto a infraestructura, justamente ahora estos días que se está hablando bastante de infraestructura, nos pedían esa rehabilitación, infraestructura necesaria como para trabajar como los chiquilines se merecen. Y ahí, empezamos a buscar posibilidades de fondos, nos metimos en cuanto fondo concursable había en la vuelta, y el fondo de la Embajada de Japón fue el primer espaldarazo que tuvimos como para empezar movimiento de suelos, la planchada, y empezar a construir ese liceo. Y después fueron sucediendo varios apoyos. Por un lado, el armado del equipo educativo, la propuesta pedagógica, cómo iba a ser el día a día del liceo, y por otro lado, cómo financiar esto, que era la otra, es la gran aventura, sigue siendo.
Sí, porque primero había que construir la infraestructura, pero después había que conseguir dinero para el funcionamiento cotidiano de una institución nueva, ¿no?
Exactamente, y además en un momento del país donde se está hablando muchísimo de esto, y esto significó también para nosotros estos 2 años y medio de mucha reflexión, y sentarse a escribir, esto que les contaba de los fondos concursables, uno se tiene que sentar a escribir, fundamentar, justificar por qué esta necesidad, por qué es importante esto para estos chiquilines en particular, trabajar con las familias, este mismo aspecto, esta misma demanda, y nosotros teníamos claro que sin las familias, o sin una justificación, o sin una fundamentación, no podíamos ir a ningún lado.
Mientras tú hablabas de eso, de presentarse a todos los fondos concursables que hubiera en la vuelta, Laura se sonreía, tengo la impresión de que trabajó bastante en eso, ¿no?
Sí, tuvimos horas y horas.
Esa es una de tus responsabilidades, porque cuando hablamos de que eres directora de desarrollo institucional del Centro Educativo de Provincia, ¿de qué hablamos?
Mira, justo ayer hablamos de esto. En realidad es como un rol que involucra muchas cosas, pero a nosotros nos gusta como definirlo como un rol donde se tiende un puente entre el afuera y el adentro del centro educativo, entre la comunidad educativa y el afuera, y se acerca como esas dos realidades, digamos. Y eso en lo concreto implica diferentes cosas, pero implica un trabajo con el equipo, con el voluntariado, y también implica todo lo que tiene que ver con el desarrollo de fondos, o de recursos más que de fondos, porque no es solamente como recursos económicos, hay otro tipo de recursos, y todo lo que tiene que ver con la comunicación, con todo eso.
¿Cuál es el vínculo concreto con la Iglesia Católica? ¿Participa en la dirección del centro o del liceo?
Bueno, a diferencia un poco de Jubilar jurídicamente mismo depende de la arquidiócesis. El Liceo Providencia y el Centro Educativo Providencia nace del impulso y más que nada, o sea, esto es moral, más que nada, la Asociación Civil Providencia, el paraguas jurídico de nuestro centro educativo, está compuesto por gente vinculada al movimiento católico, es decir, que son gente que desde su compromiso cristiano ha decidido llevar este emprendimiento adelante y dedicar muchísimo tiempo y energía a que esto funcione y exista, y ese compromiso es el que nos vincula, digamos, con el ser católico, digamos, el ser cristiano.
Pero la Iglesia Católica como tal no está vinculada.
No, jurídicamente no.
No participa en la dirección, que será una de mis preguntas.
No.
¿Y el nombre Papa Francisco a qué responde? ¿Es un homenaje simplemente, o este Papa tuvo algo que ver con el proyecto?
Bueno, no personalmente, sí, nos impactó muchísimo desde hace ya casi un año, desde su elección, nos impactó muchísimo el momento que estamos viviendo nosotros, de armado de este liceo y su elección. Y su mensaje a varios de los que estábamos allí nos empezó a impactar mucho. De hecho, recuerdo estar con los chiquilines mirando en la pantallita, estábamos mirando por internet justamente a ver quién salía o no salía, y desde ese primer momento que salió el cardenal Bergoglio, que no sabíamos bien del todo quién era y todo lo que pasó después, realmente empezamos a ver que tenía un mensaje potente para nosotros y para los chiquilines, en cuanto, sobre todo en cuanto a esto de poner lo mío al servicio del otro. Eso es algo que nosotros estamos trabajando bastante con los chiquilines y nos alegra muchísimo escuchar a veces a los papás que están llegando y todo momento es oportunidad para preguntarle, che, ¿y cómo está Carolina? ¿Qué dice? ¿Qué cuenta del liceo? Y estamos escuchando cosas que tienen que ver con estas semillitas que estamos empezando a sembrar, de darle la mano al otro o de lavar un vaso en casa. Entonces ahí tuvo un mensaje muy importante. Después, obviamente, ¿no? Para nosotros la alegría, la humildad, el protagonismo, la autenticidad son valores que el Papa encarna y que tienen mucho que ver con lo que queremos hacer en Providencia.
Estamos conversando esta mañana en perspectiva con Luis Arocha y Laura Boituret, del Centro Educativo Providencia, del cual sale este Liceo Providencia Papa Francisco, que acaba de abrir sus puertas en el mes de febrero. Con ellos vamos a continuar dentro de unos minutos profundizando en qué es exactamente este proyecto. Pero Rosario, ¿qué tal si nos contás y repasamos lo que tú viste cuando estuviste hace pocos días allí, lo que ya de algún modo comentaste al aire?
Bueno, de alguna forma recalcar lo que es el aspecto del entorno, ¿no? El aspecto del entorno está dando la pauta justamente de todos estos inconvenientes de los cuales estamos hablando y carencias del medio en el cual está inserto este centro educativo. Pero por otro lado también lo que significa haber creado primero el Club de Niños, el Centro Juvenil, porque en ese predio además tiene una serie de instalaciones que todavía utiliza el liceo. Es decir, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con canchas deportivas están resueltas en ese enorme predio que tienen justamente a partir de lo que hay otras ventajas que se obtuvieron a partir de la instalación del centro del Club de Niños. Entonces, lo que aparece en la vereda de enfrente es, sin lugar a dudas, posiblemente el liceo más sencillo de los tres que estamos mencionando, de las mismas características. Bueno, porque algunas de las cosas las tiene resueltas en la edificación anterior. Es un liceo que con lo mínimo, es decir, apenas un par de oficinas, una salita de informática, una sala de biblioteca con sala de lectura, una de uso múltiple, que es una sala un poco más grande que las aulas, dos aulas en funcionamiento y cinco en construcción. A tal punto que una de las dos aulas es a su vez laboratorio, de forma que se alternan. Pero ya están las otras cinco. ¿Y qué quiere decir? Que ya se está pensando que para el año 2016 van a estar completos también, los dos grupos van a ir pasando de segundo y hasta tercero. Y eso es todo lo que hay en el liceo, ¿no? Y como te digo, con un mínimo de recursos está todo en su lugar, todo prolijo, todo bien conservado y nuevito.
¿De qué manera asisten los niños a clase? Los niños, los jóvenes, los adolescentes.
Bueno, los jóvenes están vestidos muy clásica, todos igualitos, pero de alguna forma con mucha sencillez, su pantalón, su busito azul, su camisa celeste, y bueno, y una condición que yo ya vi cuando estaban instalados en clase y que se repite, ¿no? Es decir, hay una actitud de los jóvenes que tiene que ver con la medida de sus, es decir, con la atención en clase, con el buen comportamiento, con la forma en que son recibidos en la puerta, con la manera en que el padre, con una cara, algún padre que vi llegar con el hijo, una cara de satisfacción de ver a su hijo entrando en ese liceo, era realmente conmovedor. Y bueno, y con la actitud de quienes los reciben, tal cual ocurre nosotros en la puerta, con esa sensación de llegaste a casa y acá te estamos esperando, ¿no?
¿En qué consiste un día tipo de clase en el Liceo Providencia? ¿Qué pasa en ese doble turno? ¿Qué papel juegan las familias? ¿Cómo es la relación con el entorno? Lo vemos enseguida. Los centros educativos gratuitos de gestión privada son una realidad cada vez más presente en la enseñanza uruguaya. Ahora, siguiendo experiencias anteriores como la del Jubilar y el Impulso, se ha puesto en marcha el Liceo Providencia Papa Francisco, enclavado en la zona de Casabó. Estamos conversando esta mañana aquí en estudios con Luis Arocha y Laura Boituret, director del Centro Educativo de Providencia y directora de Desarrollo Institucional del Centro Educativo de Providencia, respectivamente. Ya veíamos los comienzos de toda esta historia, hace 20 años, con el Club de Niños y la conformación de a poco de ese centro educativo que ahora da pie al liceo. Pero hablemos en particular del liceo. ¿Cuáles son los objetivos de este proyecto? ¿Quién contesta?
Bien. El objetivo tiene que ver con la razón por la que nació, ¿no? Que fue dar una propuesta educativa a los chiquilines que salían del club de niños y a otra cantidad de chiquilines de la zona que salieron justamente de un sorteo, la posibilidad de cursar ciclo básico allí en Providencia, con la identidad pedagógica de Providencia y con lo que significa también poder tener la continuidad de chiquilines que vienen desde primero de escuela allí, uh-huh. O sea, que pueden seguir ahí, no sé, a mí me hubiese gustado para mí mismo esa posibilidad. Y por otro lado, el perfil de egreso tiene mucho que ver con esto que les contaba antes, ¿no? Con cinco valores centrales que son justamente la alegría, el protagonismo, el poder ser protagonista de tu propio futuro, el poder elegir qué herramientas quiero de todas las que se me ofrecen para poder yo llevar adelante mis sueños, la autenticidad, es decir, poder tener la personalidad de ir eligiendo y no elegir lo que eligen los demás porque lo eligen simplemente. Por otro lado, el compromiso con el barrio, con mi familia, con el otro, la humildad. Por otro lado, son valores centrales y tienen mucho que ver con nuestro perfil de egreso. Y ahí hay otras cuestiones que tienen más que ver con el perfil del educador, que tienen que ver con esto de fomentar mucho la interdisciplina, o sea, no esto de la compartimentación de los saberes, trabajar muchísimo con aprendizaje en base a proyectos. Es decir, hay toda una cantidad de cosas que tienen que ver con cómo es el proyecto educativo, que no son algo insólito ni novedoso en Uruguay, sí se están tratando de llevar adelante con seriedad y con profesionalismo.
Veía en la documentación del propio liceo que ustedes dicen, apostamos a sobrellevar de una mejor manera el tránsito de la estructura escolar a la liceal. Ese es uno también de los pilares de esta propuesta.
Claro, exactamente. Nosotros, bueno, hemos vivido ese pasaje de los chiquilines del club de niños al centro juvenil y por lo tanto también del sistema primario al sistema secundario, ¿no? Dentro de lo que es el sistema educativo. Y ahí nosotros hicimos una opción justamente por trabajar ese egreso de primaria. Desde agosto del año pasado venimos preparando el terreno, digamos, venimos trabajando con las directoras de las escuelas de las que vienen los chiquilines y con los maestros o maestras de sexto. Y ahí nosotros pretendemos mantener el contacto, es decir, cuando algún chiquilín, llevamos dos semanas de clase, pero cuando se dé alguna situación donde algún chiquilín realmente vemos que sería bueno mantener un contacto con la maestra o maestro de sexto del año pasado, que lo tuvo todo el año, que lo conoce, lo vamos a hacer, es decir, trabajar en conjunto, que ese pasaje de primaria a secundaria sea un tobogán placentero, no sea un abismo que tengo que saltar y no sé cómo hacerlo.
Y otro concepto que me llamó la atención, el presente proyecto pretende realizar una intervención dirigida no solo al joven que ingrese como alumno del liceo, sino abordar al núcleo familiar en su totalidad. ¿Cómo es esto?
Bueno, un poco marcado por la historia de Providencia, que nace y crece junto al barrio y junto a las familias del barrio, apuntamos a generar esta comunidad educativa, que no incluye solo al chiquilín, sino que incluye a toda la familia. Y para eso, en lo concreto, involucrar a la familia en este proceso, hacerlo partícipe, activo de este proceso de que van a vivir sus hijos en el club de niños, en el liceo o en el centro juvenil, y hacerlo partícipe también en el diseño del día a día, ¿no? En esto de cuando hicimos todo este proceso de reflexión y de construcción de la propuesta del liceo, las familias que son parte ya de Providencia fueron una parte muy importante en diseñar este proyecto, en traer ideas, en traer sus experiencias en otros centros educativos. Y bueno, ese es un poco trabajar con la familia, entender al niño dentro de un núcleo familiar y trabajar con todo el núcleo familiar.
El seguimiento supongo que también es importante, el seguimiento en comunicación con la familia, ¿no?
Sí, claro. Y involucrarlos no solamente con la vida del centro, sino con el día a día del chiquilín en el liceo o en el club de niños. Y bueno, ir resolviendo las dificultades en conjunto, conversándolas, trabajar como coeducadores de ese chiquilín.
¿Cómo es un día común y corriente en el liceo? ¿Qué horarios tienen los alumnos?
Chiquilines están entrando a las 8 de la mañana, así ya algunos están llegando a 7:30, 7:20 incluso el otro día. Y ahí ingresan a lo que ya son las materias propiamente dichas. Empezamos justamente ayer con las materias. Antes, desde el 17 de febrero, veníamos trabajando en un aprestamiento educativo, mucha matemática, mucho lenguaje y mucha también integración y recreación. Se están conociendo varios de los chiquilines, obviamente, conformación de los grupos, también trabajar mucho las normas de convivencia con ellos mismos, elaborándolas con ellos, y a partir de ahora ya están trabajando con las materias, con el currículo oficial, y luego con almuerzan, es decir, hay un momento de encuentro allí, y después hay un almuerzo y después ellos vuelven y tienen tutorías y a partir de después de Semana Santa empezamos con los talleres.
¿Qué son los talleres?
Los talleres pretenden ser espacios educativos que le brinden la posibilidad a los chiquilines de tener guitarra, dibujo, teatro, todo lo que tiene que ver con deportes también se engloba en esa propuesta. Hay otra propuesta que tiene que ver con voluntariado, es decir, con empezar a fomentar. Hay varios chiquilines, de hecho, que hoy por hoy hacen en el barrio. Hay algunos que van a refugios de animales. Entonces, ahí vamos a tratar de tener un espacio educativo específicamente a lo que tiene que ver, a lo que era quizás en otro momento extracurricular, o quizás no se hacía mismo en el centro educativo, darle la posibilidad a los chiquilines que dentro de sus gustos, sus sueños, sus ganas, tengan también la posibilidad de hacerlo allí.
Y de ese turno de la tarde también mencionaste las tutorías. ¿Cómo funcionan?
Las tutorías como los talleres funcionan coordinados por personal de provincia, pero con voluntarios, en base a voluntariado. O sea, sería imposible hacerlo sin el voluntariado de por hoy. Y las tutorías pretenden ser un acompañamiento educativo. Los chiquilines tuvieron las materias a la mañana, tuvieron los profesores, los docentes que dejaron deberes, pautas de trabajo, más adelante, bueno, todo lo que va a ser el estudio para los escritos, pasa por ese espacio de las tutorías, de un acompañamiento por un adulto que ya transitó por el sistema educativo quizás, o tiene otra preparación, y lo acompaña el chiquilín simplemente.
Y es importante también recalcar que los jóvenes que asisten al centro juvenil se suman a esa tarde, entran a las 2 de la tarde, o sea, asisten a los liceos o UTU de la zona, y a las 2 de la tarde se suman a la propuesta esta de tutorías y talleres.
Ah, eso está bueno, ¿no? O sea que en las tutorías y los talleres no están solo los alumnos del propio Liceo Providencia, sino los otros jóvenes que siguen concurriendo al centro juvenil, ¿no?
Así es.
Que, como decían ustedes, van a otros liceos de la zona o a UTU.
Yo quería plantear, pues lo dijo al pasar, una relación con las maestras, porque creo que en este caso también han sido fundamentales el hecho de que las maestras conocían este centro cuando actuaba como el club de niños, que era seguramente un apoyo fundamental en la medida que a contrahorario de la escuela tenían un apoyo en lo que tenía que ver con sus deberes, por ejemplo. Porque tengo entendido que fueron las propias maestras de 5 escuelas que ustedes tienen relación en la zona, las maestras y directoras las que de alguna forma le explicaron a los padres que existía para este año la posibilidad de incorporarse e inscribirse al Liceo Providencia como novedad. Me parece que es muy interesante porque es una propuesta privada que de pronto las maestras de la escuela pública estaban recomendando.
Sí, tuvimos reuniones de padres, tuvimos la posibilidad de participar ahí en una reunión de padres para ofrecerle la posibilidad a las familias que quisieran anotarse en el sorteo. Allí, o sea, recibimos apertura, por supuesto que luego un proceso de explicar que esto pretende ser un aporte y un granito de arena, o sea, hablando de cantidades, es un aporte, y es una posibilidad, una oportunidad. Quizás muchas familias que no se anotaron en el sorteo realmente no lo ven como la mejor opción, otros claramente lo vieron así, participaron del sorteo, y las maestras y las directoras fueron parte vital, digamos, de ese proceso.
Ustedes arrancaron ahora con 2 grupos de primer año integrados cada uno por 30 alumnos.
Exactamente.
Algo ya dijiste, pero vamos a redondear la explicación. ¿Cómo fueron seleccionados esos estudiantes?
Bien, son 60 chiquilines, 16 vienen del Club de Niños, de la experiencia del Club de Niños. Ellos pasan directo, la mayoría de ellos hace varios años que concurre a Providencia. Y los otros 44 provienen de un sorteo en el cual participaron chiquilines de sexto de 5 escuelas de la zona. 4 públicas y el Colegio Jesús Izazo. La 309, 143, 226 y 356. Allí, bueno, después de haber invitado a las familias a participar, se anotaban un sorteo. En ese anotarse en el sorteo también ya llevaba una entrevista. Y luego, sí, del sorteo con escribano, al cual invitamos a las directoras de las escuelas, se conformó la lista, digamos, de chiquilines actuales que tenemos.
O sea, no hay filtro.
No, es decir, son los 44 que hacen un sorteo y los 16 que sí vienen del Club de Niños, o sea que se anotaron en un momento.
Pero esos 44 no tenían que cumplir con algún requisito tipo estar por debajo de la línea de pobreza o estar...
Había 2 requisitos, básicamente. Uno era vivir en la zona, o sea, que fuera visitable por nosotros su casa, su residencia.
Cosa que hicieron.
Después. Cosa que estamos haciendo, sí. Uh-huh. Y por otro lado, que vinieran de alguna de estas escuelas.
Ustedes ya lo aclararon hace unos minutos, el Liceo de Providencia no pertenece a la Iglesia Católica, sí está impulsado por una asociación civil vinculada a su vez a la Iglesia Católica. Entonces, pregunto, ¿qué rol juega la religión en las clases, en las materias, en las actividades que tienen los alumnos?
Bien, los chiquines tienen la opción, las familias tienen la opción de participar de lo que es una formación, catequesis, digamos, tener la posibilidad de ahí de tener los sacramentos, tenemos vínculo con la parroquia, de hecho estamos afiliados como centro educativo a AUDEC, la Asociación Uruguaya de Educación Católica, y sí tenemos un estilo quizás de evangelización, algo que tiene que ver con compartir la alegría de lo que muchos conocimos como un Dios que te quiere y te ama, y dar la posibilidad de olfatear esa fe que significa, sin dejar de respetar que hay muchas familias que ya tienen una opción religiosa diferente o que no quieren tener una afiliación religiosa en particular.
No es obligatoria la catequesis.
No es obligatoria la catequesis, exactamente.
Y no hay misa ni espacios de oración comunes como en el jubilar, por ejemplo.
Ofrecemos la posibilidad de participar en una misa. Hay un sacerdote ahora que está viniendo, empezó a venir como
voluntariamente.
Exactamente, como voluntario inglés. Pero no es algo que está pautado hoy por hoy oficialmente dentro de lo que es el currículo. Y sí tenemos un espacio de encuentro ahí antes del almuerzo que tiene que ver, creo yo, con una oración, con un momento espiritual, digamos, de preocuparnos por el otro, donde alguien puede compartir alguna preocupación particular por algo que está pasando en mi familia o no, y que pretende trabajar con valores espirituales, como la alegría, como les contaba. Pero no es un espacio típicamente que le llamaríamos de oración.
¿Y cómo se financia el Liceo Providencia?
El Liceo, hoy por hoy, está financiado exclusivamente por los esfuerzos que hace la Asociación Civil por mantenerlo. Básicamente tenemos dos propuestas en cuanto a donantes individuales, llamémosle. Uno, por un lado, es becar a un chiquilín durante todo un año, y por otro lado tenemos socios, que son personas que deciden aportar 200, 300, 100 pesos mensualmente.
¿Cuánto cuesta becar a un chiquilín durante todo un año?
$1,500 anuales. Y por otro lado están los aportes de empresas que estamos empezando a recibir, y ya desde el año pasado venimos trabajando fuerte en ese sentido. Y por otro lado están los eventos que se organizan, en la fiesta que se hace realizar el 4 de octubre este año, que se viene haciendo hace 20 años, que ese es el evento central, digamos, y después algunos otros eventos chiquitos que hacemos como para recaudar fondos.
¿Sí? Y en este proceso de construcción y de formación del liceo, es importante también mencionar que nos han apoyado muchas fundaciones, organizaciones, embajadas y empresas públicas y privadas que nos han ayudado como a concretar este proyecto, digamos.
Ustedes conocen la polémica que hay en torno a los centros gratuitos de gestión privada. Se han escuchado en estos meses, en los últimos años, cuestionamientos de parte de sindicatos docentes, de parte de algunos sectores del propio Frente Amplio, de la propia izquierda. ¿Cómo interpretaron entonces la presencia que en el acto de inauguración se dio de varias autoridades de gobierno y el apoyo explícito que dio al Liceo Providencia el vicepresidente Danilo Astori?
Bueno, de hecho sus palabras mismo lo decían. Un centro educativo se abre, es una buena noticia para el barrio, sin duda. Estaban ahí varios actores del barrio, desde lo que tiene que ver con la política del alcalde a lo que tiene que ver con centros educativos, incluso había gente de policlínicas de la zona, muchas familias. Y eso es una buena noticia, y estar un ratito ahí me parece que no le hace mal a nadie, le hace mucho bien. A los chiquirines le hizo mucho bien ver a figuras públicas ahí respaldando lo que es su participación en un proyecto que tiene que ver con su educación, con herramientas para mayor libertad. Por lo tanto, nuestra interpretación, o sea, más allá de esta alegría particular de que los chiquirines pudieran ver esto de que hay figuras públicas que apoyan esto, su educación, fue la que se expresó en esas palabras, digamos.
Por ejemplo, entre otras cosas, dijo Astori, tenemos que gritar todos juntos los goles hacia un solo arco, el de la construcción, de la igualdad de derechos, de oportunidades, en un marco de libertad, democracia, participación, prosperidad.
Exactamente, todo proyecto que tenga que ver con eso, con libertad, con democracia, con sociedad inclusiva, tiene mucho que ver con los valores uruguayos, o sea, de la tradición del sistema educativo, pero de todo lo que es el Uruguay en sí. Y todo proyecto que vaya en ese sentido, es obvio que esto, para palparlo, hay que hacer de repente lo que hizo Rosario, es ir y verlo, porque justamente como tú decías, al estar politizado el tema y en la prensa uno puede leer y desde lejos hay interpretaciones acerca de esto y obviamente ideología, pero desde lo que es el terreno y al entrar en contacto con las familias están optando libremente por
y alegremente.
Y alegremente, eso sí, es vital, es fundamental.
Sí. ¿Cómo ven el reclamo que hacen algunos sectores sindicales cuando dicen que estos centros le quitan recursos a la educación pública?
A nosotros la primera voz que escuchamos es la familia, y desde el primer momento, y la familia que nos respaldó para llevar adelante este proyecto, invertir muchísimas horas voluntario y no voluntario en este proyecto, es la nafta que tenemos nosotros para seguir adelante y para ir todos los días a recibir al chiquilín tempranito y seguir trabajando. O sea, eso es lo primero y es lo que pesa enormemente en nuestras ganas de seguir adelante.
Claro, esto lo dicen porque por el sistema que está habilitado para las donaciones de empresas, ¿no?
Sí, exactamente.
Una empresa dona 100 pesos al Liceo Providencia y hay 82 que se descuentan de su aporte a la DGI. O sea que, de hecho, la empresa lo que dona efectivo es 18 y el Estado pone los otros 82.
Exactamente, deja de percibir esos 82 y ahí hay una interpretación de que las empresas están decidiendo a dónde van la
En realidad es eso lo que ocurre, ¿no? Como que hay una plata de los impuestos de esas empresas que las empresas dicen vaya para este lugar, ¿no?
Exactamente. Ahí como uruguayo, quizás Luis Arocha, yo al estar en terreno todos los días ahí veo que este proyecto tiene que ver con inclusión, con democracia, con algo que yo decido participar parte de eso. Y digo, veo cuando una empresa decide hacer un aporte, y acá hay empresas pequeñas, medianas, grandes, porque a veces uno se imagina empresas y son las dueñas del mundo, capitalistas que vienen a comerse todo, pero no es así. O sea, y el contacto que tenemos con ellas tiene que ver con que vengan, conozcan lo que se está haciendo, vean si esto tiene que ver con el Uruguay que queremos todos, más integrado, y yo la verdad que estoy feliz de participar en ese proyecto. Venga la plata de una empresa, de un donante individual, o siempre y cuando sea, por supuesto, dinero bien ganado, o sea. Y bueno, y ahí hay todo el equipo que está trabajando en empresa, está convencido de que esto hay que llevarlo adelante porque lo vemos todos los días. A mí no me genera un conflicto porque lo vivo todos los días. Entiendo quizás que alguien desde lejos o desde afuera, sin conocerlo, le genere preguntas.
Lo último, ¿cuáles son los planes? Después de haberse puesto en marcha, ¿ahora qué sigue en el Liceo Providencia?
Bueno, nos queda aprender muchísimo todavía. Esto de abrir un liceo, si bien tuvo su camino de reflexión y aprendizaje, todavía queda mucho por hacer, y sobre todo de trabajo en conjunto con instituciones de la zona. Nos parece a nosotros que nos queda mucho trabajo de diálogo por hacer con liceos de la zona, con escuelas de la zona, para trabajar por una mejor educación en la zona. Ahí hay mucho por articular todavía, hay mucha cosa para compartir. A mí me sobra un pizarrón, a vos te falta un pizarrón, hay que compartirlo en cuanto a recursos y después en cuanto a reflexiones. Falta muchísimo debate científico en cuanto a educación. Y en eso, esto que decías, Emiliano, de experiencias nuevas, siempre generan conocimientos nuevos y eso me parece que va a ser importante capitalizarlo.
Luis Arocha, Laura Voituret, del Centro Educativo Providencia, gracias por acompañarnos esta mañana. Suerte entonces en esta etapa nueva en la que se meten ahora. Y seguimos en contacto, ¿no? Dentro de algunos meses ya habrá oportunidad para evaluar, sacar conclusiones.
Sí, ojalá. Les agradecemos la preocupación y por estar ahí, por conocerlo.
Yo vuelvo, ¿eh? Promediando el año vuelvo.
Y yo tengo pendiente
de ir. Sí, los esperamos cuando quieran.